Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la historia de una amistad que se rompió. La historia de un proyecto compartido, de una ruptura y de venganzas servidas en frío. De gente que ha leído y visto mucho Juego de Tronos. Pablo e Íñigo, Íñigo y Pablo fraguaron una amistad hecha de complicidad ideológica, de sueños políticos. Seguro que más de una ocasión Pablo e Íñigo brindaron por la cándida adolescencia. Pablo e Íñigo fueron uña y carne en la Facultad de Políticas de la Complutense. Juntos parieron los círculos y un partido nuevo, Podemos, que en 2014 irrumpió con fuerza en las europeas. Pero algo se rompió entre Pablo e Íñigo, y pronto se empezaron a parecer demasiado a los protagonistas de Juego de Tronos, la serie de lucha de poder. Algo se rompió entre 2014 y febrero de 2017. En Vista Alegre 2, Pablo estaba convencido de que en Podemos había demasiada pluralidad. En un ejercicio de estalinismo tradicional, Pablo hizo en Vista Alegre la gran purga. Concentró todo el poder en su mano y relegó a Errejón a Madrid. Errejón había pecado de revisionismo. Le faltaba pureza revolucionaria. Quería moverse hacia la socialdemocracia. Pero sobre todo Pablo e Irene, porque después apareció Irene, no querían nada ni nadie que le hiciese sombra. Íñigo, Errejón se instaló en la política madrileña, pero esperaba su momento.
No se puede salir culpando a otros del trabajo que no se ha hecho bien.
Íñigo no perdía la oportunidad siempre que podía de recordar que el Podemos de Pablo y de Irene estaba en decadencia. Después de la pérdida de más de 300.000 votos en las elecciones andaluzas, Íñigo criticó a Pablo por haber pedido manifestaciones para contrarrestar a un gobierno del PP y de Ciudadanos.
Nadie puede dudar que hacía falta un revulsivo. Andalucía es un toque de atención.
Y este es el momento en el que Íñigo decide ejecutar su venganza. Hoy, Íñigo, fiel seguidor de Juego de Tronos, ha anunciado que va a darle el golpe que más le puede doler a Pablo y a Irene. Madrid es una de las comunidades autónomas en las que Podemos está la gresca. Pablo Iglesias quiso imponerle a Carmena, la alcaldesa de Madrid, al segundo de la lista, al ex-GEMAD, Julio Rodríguez. Pero claro, hubo revuelta en el Juego de Tronos de Podemos y al final los concejales de Podemos acabaron apoyando a Carmena. Carmena le ganó el duelo a Pablo Iglesias. Carmena y Más Madrid le ganó a Pablo Iglesias. Y ahora Errejón ha decidido marcharse con Carmena. Le da a Pablo un severo golpe en su mayor momento de debilidad. La confluencia con Izquierda Unida no ha funcionado. De los 71 diputados que tuvo en 2016... las encuestas rebajan las estimaciones de voto para Podemos a 38. Esto es un auténtico Juego de Tronos, pero está visto que para hacer política con éxito hay que hacer algo más que brindar por la cándida adolescencia y que jugar al Juego de Tronos. A lo mejor para hacer política hay que pensar en el bien común. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Contamos también que los responsables del dispositivo de búsqueda y rescate del pequeño Julen en la localidad malagueña de Totalán no pierden la esperanza de encontrar al niño con vida. Los trabajos se centran ahora en un túnel vertical con dos perforaciones, pero no está resultando fácil por la complicada orografía del terreno. Última hora desde allí, desde Totalán, Adrián Gil.
De nuevo cambio de planes, centrados en dos puntos. El primero, la suspensión temporal de la galería horizontal. Ya se buscan alternativas para poder construir la plataforma. Y el segundo, en la que se depositan todas las esperanzas, en ese túnel vertical donde se harán dos perforaciones. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Se iba a ejecutar una perforación, probablemente la ampliemos para la posibilidad de que se ejecuten dos perforaciones verticales paralelas. Por lo tanto, tendremos dos puntos de acceso al pozo.
Eso sí, todo ello retrasa aún más los plazos. Los expertos aseguran que se tardan al menos 2 días para perforar esos 50 metros necesarios y llegar a los 80, donde se estima que esté el pequeño Julen.
Y te cuento que el presidente del PP, Pablo Casado, ha remitido una carta a los militantes del partido de cara a la Convención Popular que comienza mañana en Madrid. En la misiva, Casado advierte de que hay que evitar opciones rupturistas que cuestionan nuestro sistema político. María Daván.
En ese documento, Casado aboga también por no utilizar los recursos ni el lenguaje de la antipolítica. Con esta convención, los populares buscan nada más y nada menos que recuperar al votante perdido y para ello exhibirán unidad de la que presumía el número 2 del PP, Teodoro García Egea.
Estamos orgullosos de nuestra historia y creo que ningún otro partido a día de hoy es capaz en una convención de reunir a sus expresidentes en una convención como esta para que hablen mirando al futuro de lo que el partido quiere ser el día de mañana.
La convención servirá también para que se escuche una nueva versión del ya tradicional himno del PP y para que se ponga en marcha una red social para afiliados que llevará el nombre de Freedom.
Y te cuento que la Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la investigación por un delito de encubrimiento de rebelión contra los acompañantes del expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue interceptado en Alemania en marzo de 2018 por una orden europea de detención. Patricia Rossetti.
La Sala de lo Penal estima el recurso de la Fiscalía y revoca la decisión del juez de Gea de archivar el caso. En línea con el Ministerio Público, la Sala entiende que los 4 investigados, 2 Mossos de Escuadra, un historiador y un empresario catalán, necesariamente tuvieron que conocer la situación del fugado Puigdemont. La conducta encaja en la ayuda para eludir la investigación y sustraerse de la busca y captura. Destacan los magistrados el inusual trayecto que se prestaron a realizar todos los investigados desde Estocolmo a Alemania para hacer 2.000 kilómetros en coche cuando había otros sistemas más rápidos, cómodos y seguros. Es indicativo de la finalidad perseguida, dificultar la posible detención de Puigdemont en su regreso a Bélgica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Vigo, un inspector de Hacienda y un asesor de empresas al frente de una consultoría tributaria han sido detenidos en una operación contra una trama de corrupción y posible blanqueo de capitales. Pablo González.
Esta misma mañana han pasado a disposición judicial en Santiago de Compostela los 2 arrestados, un inspector de Hacienda y un empresario que administra una asesoría fiscal en el centro de Vigo. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, pero la Guardia Civil les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas para funcionarios. La operación sigue abierta e investiga las relaciones entre el funcionario y varias asesorías fiscales de Vigo. Se han realizado varios registros en los que se requisaron documentos de distintas empresas en varios municipios de Galicia, la mayor parte de ellos en la provincia de Pontevedra. Todo parece indicar que los inspectores imponían sanciones a empresas sin motivos justificados y después se les recomendaba que acudieran a determinadas asesorías para solventarlos.
Y en los deportes, el Barcelona podría haber cometido alineación indebida en la ida de los octavos de Copa. Santi Duque.
Es una información Pilar que publican nuestros compañeros del diario El Mundo. El conjunto azulgrana alineó de inicio frente al Levante a Juan Brandariz, más conocido como Chumi, pese a estar sancionado con el Barcelona B. Preguntamos a Pedro Martín, experto en tiempo de juego, este hecho, Pedro, ¿supone alineación indebida? ¿Corre algún peligro de eliminación el Barcelona?
Ningún peligro del Barcelona, porque primero, para que se cometa alineación indebida tiene que haber una denuncia, que el Levante no la ha denunciado, y luego tiene que ser hecha en plazo, que está fuera de plazo ya en cualquier caso. Además, Chumi podría jugar el partido contra Levante perfectamente.
Gracias, Pedro. Recuerden que el partido finalizó 2-1 a favor del Levante y que esta noche a las 9:30 se disputa el encuentro de vuelta en el estadio del Camp Nou. Antes, a las 7:30, la Real Sociedad se mide al Betis 0-0 en el partido de ida y a las 8:30, Español-Villarreal con empate a 2 en el encuentro de la semana pasada. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7:30 y en tenis se está jugando Garbiñe Muguruza en el Open de Australia, para pasar a la tercera ronda. Ha ganado el primer set, está cayendo frente a la británica Johanna Konta en el segundo por 6-5.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nos vamos a preguntar en los próximos minutos si se puede predecir el futuro. A ver, no estamos hablando de evidencia ni cosas de esas. No. Predecir con cierta base científica. Incluso podemos mezclar la ciencia y la ciencia ficción, que por otro lado es algo que se ha hecho durante años y años, a veces con bastante acierto, otras no. Por ejemplo, si hablamos de científicos o escritores, el caso de Isaac Asimov. Él fue capaz de predecir muchas de las cosas que ahora, 35 años después, estamos viendo. en este 2019, por ejemplo, que los ordenadores se volverían indispensables, que nos cambiarían, desde luego, nuestros hábitos de trabajo, que los robots nos llegarían a sustituir en el trabajo, o al menos en algunos de esos trabajos, que las misiones en el espacio serían un hecho, que estaríamos en la Luna de forma permanente, bueno, en fin, esto podríamos ya incluso remontarnos a Julio Verne. Bueno, no iba desencaminado, de todos modos, Isaac Asimov en algunos de aquellos aspectos que él defendía, ¿no?, que él ya predijo. Pero igual nos pasa con el cine, ¿no? Si mezclamos ciencia, cine, ciencia ficción. No sé si te has dado cuenta que estamos en el año 2019. Y dices, bueno, sí, claro, 2019, llevamos 17 días, ¿no? Pero ¿recuerdas que una de esas películas emblemáticas que todos los amantes de la ciencia ficción normalmente la ponemos como el número uno, si no en las cinco primeras, desde luego, de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, transcurría precisamente en este año en el que ya estamos?
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Joder, he vuelto a ver esta escena yo hoy, que hacía mucho que no la veía y de verdad, se me ha vuelto a poner la piel de gallina. No sé si a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y nuestro experto en ciencia, le pasa. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, es lo mejor.
Es Blade Runner, ¿no? No lo he dicho, creo.
Es lo mejor de Blade Runner, yo creo. yo he de reconocer que no soy muy fan de Blade Runner, aunque entiendo que como película de ciencia ficción es un hito. Pero sí, desde luego, esta frase y este comienzo de no solo de la película, sino de la obra en la que se inspiró, es fantástica, es estremecedor.
En Blade Runner, si no recordamos mal, bueno, están, claro, la base fundamental del argumento de la película, los replicantes, robots pero perfectamente humanos, que incluso habían llegado ya a un punto de tener realmente sentimientos, ¿no? Sí. Bueno, Jordi Sánchez Navarro es director de Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación en la Universidad Oberta de Cataluña, director del Máster de Cine Fantástico. Sabe mucho de todo esto. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque, claro, cuando de repente nos detenemos y decimos, Blade Runner, era 2019, fíjate, pues no veo los coches volando, ¿no?
Sí.
¿No? Siempre hacemos esa reflexión. No hemos llegado al punto que nos anunciaban las películas de ciencia ficción. ¿Cómo lo ves?
Bueno, las películas de ciencia ficción tienen la capacidad de proyectar nuestro pensamiento más allá, de ayudarnos a especular y a pensar en cosas que pueden ocurrir en un futuro. Además, lo hacen de una manera, digamos, divertida o entretenida, al mismo tiempo que rigurosa, pero desde luego yo creo que no tienen un gran valor predictivo. Es decir, no 2001, que es otro gran clásico de la ciencia ficción, tampoco acertó en el sentido de que no hay visiones tripuladas tan adentradas en el sistema solar, ¿no?
La ciencia ficción y el cine siempre son más ambiciosos, ¿no?, que la realidad.
Sí, y yo creo que es que van a otro ritmo, quizá. La imaginación va a otro ritmo. Afortunadamente, la imaginación de los científicos también, con lo cual les va empujando, digamos, a sus grandes investigaciones y a sus grandes hallazgos, ¿no?
Ajá.
En el fondo, la imaginación siempre va más allá de las posibilidades de lo real, ¿no?, de lo que es factible en este preciso instante.
En el caso de esta película, en el caso de Blade Runner, ¿en qué acertó y en qué no acertó en absoluto?
Bueno, acertó, realmente acertó en pocas cosas, es decir, porque los momentos más icónicos de la película, que tienen que ver con precisamente con eso, con coches voladores, con la idea de que existen efectivamente colonias en el espacio exterior, porque los replicantes de hecho son mano de obra barata, bueno, esclavos de hecho, para esas colonias de esas extracciones mineras en el espacio exterior. Todavía no se ha llegado a ese nivel, desde luego, de colonización del espacio o de exploración del espacio. Tampoco la tecnología genética y robótica, esa mezcla, porque los replicantes son unas criaturas muy interesantes, no son más que una versión de Frankenstein, digamos, una versión como en los 80 se entendía la cuestión frankensteiniana, ¿no?, que es la unión entre tecnología, digamos, biológica y robots, ¿no? Es decir, es interesante. Yo creo que Blade Runner ha acertado en que efectivamente la fusión entre lo biológico y lo sintético se está acercando cada vez más, aunque no llega a ese nivel. Aquí quizá Jorge puede apostillarme en algunas afirmaciones que hago, porque no soy un especialista en ciencia. pero desde luego la tecnología de los coches voladores o de los coches que superan, digamos, la fuerza de gravedad para
de momento
volar.
Vamos camino de los eco, que ya es bastante, eso. El reto ya es bastante importante y creo que no vamos a llegar a este paso.
Y de los autónomos que ya están aquí,
sí.
¿No?
Hombre, exacto.
La verdad es que Jordi dice algo que a mí me parece muy interesante y es que en el fondo, en lo que es la ideología, la filosofía que hay detrás de cualquier obra de ciencia ficción, todas aciertan. Primero porque muchas de ellas están basadas o escritas o guionizadas por gente que sabía de ciencia. Asimov o Philip K. Dick, la gente que estaban muy, eran muy conocedores de la ciencia. Pero segundo, porque todas en el fondo no son más que una reflexión sobre nuestra relación con la tecnología y con la ciencia, como seres humanos. Y eso siempre genera, en cualquier época de la historia de la humanidad, los mismos miedos, las mismas preocupaciones y las mismas dudas. Así que, aunque luego se encarnen en coches voladores o en coches subterráneos, en extraterrestres,
o sea, lo que están ahí
o no,
realmente los miedos son los miedos,
mismos.
¿No? Los
y, de hecho, en Blade Runner hay cosas que, bueno, que están apuntadas y que puede que estén pasando. Blade Runner, por ejemplo, vive en un entorno de cambio climático global,
es cierto, ¿sí?
Que
sí,
eso sí que está ocurriendo. O sea, que muchos de los miedos sí que se identifican.
Bueno, vamos, si os parece, a repasar algunas otras películas. No quiero quedarme solo en Blade Runner, porque hay más ambientadas en este año 2019 que acabamos de estrenar, como por ejemplo, no sé si os acordáis, Perseguido.
Un hombre inocente acusado de un crimen debe pagar o jugar a ser perseguido. El concurso televisivo que goza de la máxima audiencia de la historia juega para ganar un premio, y el premio es su vida.
Jordi, ¿qué película era esta?
Esta es Perseguido, The Running Man, una película basada en una novela de Stephen King, que la firmó en su momento con un seudónimo, y es una película que es absolutamente loca, una película que plantea un argumento quizá demencial, pero que precisamente es una de las que más acierta, porque te plantea un entretenimiento televisivo absolutamente extremo en la que condenados, digamos, por crímenes de distinto tipo, huyen por su vida y otros ejecutores intentan asesinarlos de forma espectacular.
Es el reality show, pero llevado ya pues al extremo, ¿no?
Exacto, es un supervivientes, pero de verdad, es decir, aquí hay que sobrevivir de la amenaza constante de súper asesinos. Además, es una locura, ¿no? Sí, habla muy bien de determinadas tendencias que hay en el entretenimiento y en los medios de comunicación.
Y dejando a un lado la hipérbole que supone eso de que al final sean sobrevivientes, literalmente, es decir, que mueran y que el espectáculo se retransmita, la esencia es lo que estamos viviendo con
el
los reality shows. El espectáculo televisivo,
¿no?
24 horas,
esa
la vida de las personas expuestas en la televisión, en los medios, incluso la lucha por tener un éxito en un entorno absolutamente digitalizado y audiovisual.
Fíjate, otra película que puede que hayas visto también y que también transcurría en este año 2019 es La Isla.
Debes venir conmigo.
¿Voy a la isla?
¡No hay ninguna isla!
Dos de nuestros productos han escapado.
Sois réplicas de personas del mundo real.
¿La recordáis con Ewan McGregor y Scarlett Johansson, Jordi?
Sí, como... ¿cómo olvidar esa pareja de personajes tan cinematográficos?
Ellos,
digamos,
no lo sabían, pero en realidad eran clones, ¿no? Como repuestos, en realidad, ¿no? De personajes reales. Era así, ¿no?
Sí, son repuestos de personas ricas que se lo pueden permitir y que, bueno, pues eso. Es interesante esos momentos en los que... Aquí vamos a hacer lo que se llama un spoiler, ¿no? Pero es que es inevitable para hablar de películas de ciencia ficción. El momento en el que realmente ellos descubren que lo son. Es decir, eso es una iluminación trágica absolutamente maravillosa desde el punto de vista cinematográfico, ¿no?
Bueno, hay muchas más, ¿eh? Hay que decirlo. Podríamos estar un buen rato películas de ciencia ficción que, bueno, no sé cómo decirlo, porque claro, cuando una película de ciencia ficción emblemática que transcurre en un año concreto, resulta que pasas ese año y esas cosas no han ocurrido, bueno, se queda ahí un poco, ¿verdad? Claro. Como 2001, una vez, claro, en el espacio.
Qué mágica era la fecha de 2000, ¿verdad? Para todo. El año 2000 iba a llegar, era el futuro era el año 2000, pero hace apenas 3 décadas, no hace tanto, se pensaba el año 2000 va a cambiar nuestras vidas y nos da la sensación de que no ha sido así, pero a lo mejor si miramos con perspectiva es que ha cambiado muchísimo. A los ojos de una persona que ya fuese muy adulta en los años 50 del siglo pasado, lo que estamos viviendo hoy en día sería de ciencia ficción.
¿Tú qué opinas, Jordi?
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, uno de los problemas que tiene el cine de ciencia ficción es que la realidad ya es ciencia ficción. Y eso ha llevado, en el fondo, al género cinematográfico y literario, a repensarse de algún modo. Es decir, está claro que ya no una especulación sobre la tecnología ya no tiene mucho sentido, sino que, como comentaba Jorge, es más bien sobre los efectos y nuestro diálogo con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Con las tecnologías.
Hay cosas que pasan, como ya lo apuntabais antes, el cambio climático, por ejemplo, sí, que es verdad, sí, que sí. Es algo que está ahí, que hablamos mucho, Jorge y yo, sí, también hablamos aquí, ¿verdad?, de esa cuestión, y que se ve reflejado también, y este año en concreto, 2019, en una película quizá un poco más desconocida, que es Geostorm.
Sí, Geostorm.
Los satélites termosféricos ha sufrido un fallo sobre Afganistán.
Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global.
Yo no he visto esta película, Jordi, ¿de qué va?
Bueno, es una película de, literalmente, acabamos de oír una frase de la película y ya sabemos de lo que va. Va de una serie de catástrofes encadenadas. Bueno, todas relacionadas con el clima, todas con, relacionadas con.
Y que también daba como punto de inflexión este año 2019. Me estoy empezando a asustar, ¿eh?
A ver si es que va a tener algo este año.
Resulta que hay demasiada confluencia de ciencia ficción que de todas formas coinciden que algo está cambiando, sí, sí, en este año que acabamos, bueno, de estrenar, ¿no?
En este caso, además, Geostorm pues, utiliza parte de una palabra que ahora sí que está muy de moda: la geoingeniería, la capacidad del ser humano de manipular adrede. Es proceso, el clima, mediante ingenierías muy radicales. No está todavía en boga, pero se está empezando a trabajar en ello. Ahora, Jordi, hay algo en lo que jamás la ciencia ficción ha acertado. Yo no conozco ninguna película, obra de ciencia ficción, que predijera la existencia de Internet. No sé si tú conoces alguna, pero creo que en eso nadie se pudo aventurar.
Jordi.
No, digamos, tecnologías de comunicación sí que ha habido películas que lo planteaban, pero Internet...
Como red, como esta red, ¿no?, que ahora usamos todos y que nos ha cambiado tanto,
sí,
la vida,
eso,
¿no?
Sí, que ha cambiado la vida. Fíjate. Y yo creo que yo sepa, nadie fue capaz de aventurarlo.
Jordi Sánchez Navarro, gracias por acompañarnos y por hacernos viajar de alguna manera esas películas de ciencia ficción que nos decían que en este 2019 pasarían todas estas cosas. A lo mejor es que acaban pasando antes del final de año.
No acaba el año
todavía. Lo acabamos de estrenar, quién sabe. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Oye, Jorge, no puedo dejar de comentar contigo que ha muerto la primera planta en brotar en la cara oculta de la Luna.
Pobre.
Pobre. ¿Qué planta era esta? Explícanos para aquellos que a lo mejor no se enteraron de que había crecido la primera planta en la cara oculta
de
la Luna.
Parece ciencia ficción también, pero es verdad. La sonda esta de la que hablamos ya en su momento, China, que ha aterrizado en la cara oculta de la Luna, ahí había unas capsulitas con varias semillas de diferentes vegetales. De colza, de patata, de arabidopsis, que es una mala hierba que se utiliza mucho en los laboratorios para investigar con ella, y de algodón. Y ayer, antes de ayer, nos anunció la Agencia Espacial China que precisamente las semillas de algodón habían brotado en la Luna. Y nos mostraron algunas imágenes de cómo ya se estaban produciendo las semillas, los cambios morfológicos típicos del brote de una planta de algodón. No está en la Tierra lunar.
Claro,
no está en
pero
lunar.
¿Dónde está? ¿En una especie de cápsula?
En una cápsula. En una...
Porque que sepamos, no hay atmósfera en la,
claro,
Luna.
Claro,
¿no?
No hay atmósfera, ni la gravedad es la necesaria para que una planta, bien, crezca como aquí. Pero sí que estaban confinadas en cápsulas especiales.
Y una había brotado,
una pequeña
la de algodón.
La de algodón había podido brotar. Pues esta mañana nos han comunicado que, por desgracia para la ciencia, no ha podido germinar del todo y ha muerto esa semilla de algodón, esa planta de algodón, probablemente porque al llegar la noche a esa parte de la cara oculta de la Luna, las condiciones de frío y de radiación cósmica han sido insuperables. Así que todavía no podemos decir que haya una planta plantada en la Luna. Brotó un poquito, pero ha durado solo unas 24 o 48 horas.
Demasiado poco. Bueno.
Bueno, no está mal, es un paso adelante. Si algún día queremos llevar seres humanos a Marte y que cultiven para alimentarse a sí mismos, como colonias estables, pues hay que seguir investigando en cómo cultivar plantas fuera de la Tierra.
Es un primer pasito, entonces.
Eso es.
Gracias, Jorge.
Un placer, como siempre. Hasta otra.
Pues en este... Iba a decir lunes, fíjate cómo estoy.
No,
jueves.
Eso sí.
No, no,
17
no, es jueves.
De enero. Sí, ¿no? De 2019, eso está claro. Bueno, pues hablamos de frío con los oyentes de este programa de la tarde.
¿Cuánto frío tienen los oyentes?
Bueno, pues mira, dice Marisol, nos colgaron el San Benito a los de Soria.
Sí.
Y hace más frío en otras partes. Ahora mismo 7 grados, solecito en Soria. Dice, pero hace más frío en Teruel o en Burgos. Dice, aquí abrigados y aguanta. Y lo exageran
¿esto
mucho.
¿Esto que es una competición de frío o qué?
No, eso es lo que dice Maribel. Pero por aquí están diciendo que somos un poco paranoicos con el tiempo. Si en invierno nieva, alerta porque nieva. Si llueve a chuzos, alerta porque llueve. llueve. Si llega una tormenta fuerte con viento, perdón, ciclogénesis explosiva, entonces parece que llega el día del juicio final.
Ciclogénesis explosiva, es verdad que le hemos cambiado esos nombres, el nombre, sí, pues, a las cosas.
Claro, dice, debemos atrincherarnos en casa con provisiones por si tenemos que estar 2 días aislados del mundo con esto de la ciclogénesis explosiva. Bueno, a 14 grados bajo cero, eso es para pasar frío, ¿verdad?
¿Sí?
¿Dónde?
No está mal.
Pues mira, nos lo cuentan.
Yo donde más frío he pasado, en Guadalajara. Hace 3 años se me accidió el camión en la A2 a la altura del 122 a 14 grados bajo cero. La calefacción funcionó hasta que se congeló el gasoil. Y nada, unos pocos de abrigos, 2 pantalones hasta que vino la grúa.
Es que Guadalajara, 14 grados Guadalajara, sí, unos pueblos de Guadalajara, tela, ¿eh?
Sí, algunos pueblos de Guadalajara que son muy fríos.
Como un congelador.
Bueno, hace casi 20 años, dice por aquí también, en un aeródromo de Somosierra, en un hangar con las puertas abiertas, serían las 8 o 9 de la mañana, tirado en el suelo haciendo la revisión de un planeador.
Anda, mira, ahí se pasa frío también.
Y tanto. Varsovia, enero, 20 grados bajo cero y viento. Se me lavan las pestañas, literalmente. Dice, he estado a temperaturas parecidas en alguna estación de esquí, pero nada que ver con eso.
Es que luego el viento hace mucho, para la sensación
la
de frío.
La mítica sensación térmica, sí.
Sí. Lo que pasa es que en Varsovia luego das la vuelta a una esquina y hay un bar donde te ponen un vino caliente.
Míale.
Y entonces pues ya se te pasa
sí
todo
que sabes
el frío.
En Varsovia, vodka.
Ay.
Directamente.
Directamente. Bueno, ¿y en la mili qué?
Yo donde más frío he pasado en mi vida fue cuando estaba en la mili, en la brigada alta montaña, los cazadores de montaña, que nos plantábamos a 14-15 bajo cero. Pero aún hoy, que voy con un camión, ayer estuve durmiendo a 3 grados bajo cero. Y bueno, y cada vez que vas a un sitio cambia los de grados. Un día 2, un día 1, un día 5, imposible. Estamos acostumbrados.
Pero vamos a ver, 3 grados bajo cero en el exterior, en la cabina
sí,
del camión.
Pero, claro, pero ¿qué puede haber en la cabina del camión? Es que eso es lo que pienso
pregunta,
muchas veces. Cuando veo los camiones parados en las áreas de servicio ahora.
¿Tendrá la calefacción puesta?
Claro.
¿No?
¿Tienen algún tipo de calefacción?
Yo creo que hay una temperatura, a partir de cierta temperatura no te duerme. O sea, te duerme ya, pero no te despierta.
Pero claro, los pies, vamos.
No te despierta.
Sí, pero muchas veces no pongo
como
la calefacción porque me duermo. Es verdad, muchas veces sí, prefieres pasar un poquito frío por la
pero
atención.
Estaba Pilar y
sí,
estábamos
es que esto es
hablando
claro
del camionero
los
que está en ruta,
que
se para en un arcén o en una gasolinera.
Un área de servicio, ¿no?
No te preocupes que nos
que nos llame, por favor, que nos llame algún camionero
si
y que nos diga.
Si se duerme en cabina con calefacción
eso, o no.
Sí, bueno, dicen por aquí que lo de la ciclogénesis explosiva es un invento de hace un par de años y desde que la inventaron viene todos los años.
Un par de veces.
La primera de la que yo tengo conciencia es de enero
es
del 2010.
Pero la ciclogénesis no es, me parece a mí, no es tanto el frío como
el viento,
la tormenta, las olas, ¿no?
Bueno,
un rascón de toda la vida.
Venga, una última cosa, Rosa.
Pues para frío, Moscú.
Con respecto al frío más grande de haber pasado en mi vida, recuerdo hace más o menos 25 años, un 17 de enero en Moscú a mediodía, con 20 grados bajo cero, que salías del metro, se te congelaba la humedad del vestíbulo, la suela de los zapatos y salías patinando. Un frío.
Tampoco es necesario.
No, pero pasa esto, ¿no? Es que a 20 bajo cero ya tienes que tener muchísimo cuidado.
Con el hielo es peligroso.
No, ni tanto.
Bueno, de frío estamos hablando con los oyentes hoy. Déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/LaTardeCope y tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Enseguida analizamos ya la actualidad política con Carlota Guindal.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar en este momento, como es habitual en la tarde, la actualidad nacional con la ayuda de Carlota Guindal. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido esta mañana reunión del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con la vicepresidenta Carmen Calvo, Elsa Artadi también ha estado, la portavoz del Govern. Y, bueno, han hecho público un comunicado en el que dicen que van a abrir una vía de comunicación entre los partidos. Yo te confieso, Carlota, que a mí esto de la vía de comunicación entre los partidos me ha sorprendido. Porque ¿por qué el gobierno de la Generalitat y el gobierno de España acuerdan abrir una vía de comunicación entre los partidos. Por eso serán los partidos los que tengan que abrir la vía de comunicación. ¿Qué impresión te ha dado la reunión y el comunicado?
Sí, al final el comunicado lo he tenido que leer dos veces. Creo que me ha pasado lo mismo. No, ahora ya, yo lo que creo que es que al final los dos están... Si es que lo hemos hablado ya tantas veces, sí. Creo que están en un juego continuo. Yo creo que ahora el gobierno le está dando cancha porque lo necesita muy a corto plazo para los presupuestos. O sea, ahora están haciendo... Yo creo que es más bien todo un paripé, la reunión... Bueno, en los presupuestos les han ampliado la...
Sí,
han aumentado
las inversiones. Las inversiones, un 66%.
Les dieron el guiño de la abogacía del Estado, quitando la rebelión y dejando en sedición para el juicio del proceso. Yo creo que al final son... mensajes que está dando, pero yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez lo está haciendo de una manera cortoplacista ahora, que es conseguir que se aprueben los presupuestos y luego ya se verá, porque al final con el gobierno de Torra es que no van a poder negociar nada, si la única, la línea roja es la independencia, ellos quieren la independencia y por lo demás no van a querer negociar mucho más, con lo cual yo creo que al final estamos dentro de un juego que ahora mismo es aprobar los presupuestos y luego ya veremos.
Llegaban muy indignados, pero Aragonés y el Sartadi, esa reunión, porque venían a decir que las detenciones de ayer, 11 detenciones a algunos alcaldes de la CUP, al sobrino de Torra, que habían interrumpido el AVE el 1 de octubre, que eso era contra derechos fundamentales, que no había orden judicial, que era contra la libertad de expresión, le ha respondido Marlaska diciéndole que la actuación que había hecho la policía era conforme a la ley claramente.
La policía ayer actuó como policía judicial, que actúa como policía judicial. En esos momentos las únicas directrices que sigue, evidentemente, no son otras que las que le marcan el fiscal y el juez, que coordinan y dirigen la investigación.
¿Tú qué sabes de esta cuestión de tribunales? ¿Quién lleva razón? ¿Marlaska diciendo que no hay nada extraordinario en que no haya orden judicial? ¿O el gobierno de la Generalitat poniéndose estupendo diciendo que hay una conculcación de los derechos fundamentales por esa falta de orden judicial?
A ver, tienes razón, Marlaska, porque es que además las detenciones no tienen que ser... no todas las detenciones son judiciales. Hay detenciones ordenadas por el juez, hay detenciones ordenadas por la fiscalía y hay detenciones hechas directamente por la policía. Y las tres son igual de válidas.
Son conformes a la ley.
Efectivamente, las tres son igual de válidas. El problema que tiene el gobierno catalán es que se piensa que desde el gobierno central se puede controlar las actuaciones de los jueces, la actuación de la fiscalía, la actuación de la policía, y ellos tienen sus... El problema que tiene el gobierno catalán es que se piensan que se puede controlar todo.
Sí, que hay una mente aquí en Madrid diciéndole al policía, vete y detenga a estos 11. Había un atestado abierto, me parece.
Y si la policía tiene localizadas a las personas que impidieron y que cometieron presuntamente un delito y que impidieron, bueno, que cortaron las vías y les tienen localizadas, si es una cuestión de urgencia, pues les detienen y luego les ponen a disposición del juez. Es que no es nada
extraño
ni irregular, ni es que es muy común.
Es común este tipo de actuación, como dice Marlaska. Pero ya ves, se han puesto el grito en el cielo. Bueno, todas las noticias políticas de la jornada ha sido Errejón, que se nos va con Carmena.
A mí se me encargó una cosa, que era sumar muchísimo más, hacer todo lo que estuviera a mi alcance para recuperar la Comunidad de Madrid. Y lo que hemos decidido es poner todo nuestro esfuerzo para llamar a mucha más gente a una candidatura que pueda ilusionar a muchos ciudadanos, vengan de donde vengan.
¿Esto qué es, Carlota? ¿Esto es la venganza servida en plato frío de Errejón, que no perdonó aquello de Vista Alegre 2 y la defenestación por parte de Pablo Iglesias? ¿Esto qué es?
Esto es la política, la vez. Parece la venganza de Montezuma. De Errejón se venga de Pablo Iglesias y vamos a ver Pedro Sánchez cómo se venga de Susana Díaz, ¿no?
Sí, sí. Ah, bueno, ahora vamos con ello. No te preocupes que ahora vamos
Digo
con
que
ello.
Es que al final lo estamos viendo, que ahora se van a cobrar muchas venganzas, efectivamente. Bueno, la división entre Errejón y Pablo Iglesias era ya muy evidente y además parece, no sé si ha sido casualidad, pero parece que ha aprovechado el peor momento de Pablo Iglesias para hacerlo cuando él no está de baja, de paternidad, justo que son unos días, o sea, creo que ya empiezan dentro de 2-3 días con las primeras reuniones del comité de campaña y vamos, que es que les deja tirados.
Le deja tirados y además le hace un agujero, digamos, o sea, recordemos que Carmena le había echado un pulso a Pablo Iglesias porque no quería que le pusieran al ex Gemad Rodríguez de segundo, porque la jugada de Pablo Iglesias, quiero recordar, que era, bueno, Carmena no acaba al frente del Ayuntamiento de Madrid, ponemos a Rodríguez, y entonces, pero Carmena dijo, un momentito, que me toca a mí, y ganó el pulso.
Efectivamente.
Y ahora Carmena, la sombra de Carmena empieza a ser alargada para Pablo Iglesias, ¿eh?
Claro, porque el problema que tiene ahora Podemos es que, ¿qué hace? Presentan un nuevo candidato, al final van a romper, o sea, con un PP y con la irrupción de Vox,
sí,
que están más probables a que hagan, hay mucha más posibilidad de que hagan alianza y salgan adelante. Si Podemos pone su propio candidato,
ya
van a romper los votos. Entonces ahora Podemos tiene que ver qué hace si pone su propio candidato.
O sea, que igual se come con patatas a Errejón como candidato de Carmena.
Claro, tendrán que ver a ver qué hacen, si les dejan a ellos y se dan por haber perdido, o ponen a su propio candidato. Pero claro, está el riesgo de que se diluya Podemos.
Ya, o sea, que me grave reto, importante reto. Hablabas tú de venganzas en frío. Vamos a ver, en teoría, Carlota, la sucesión de Susana Díaz iba a ser después de las elecciones de mayo. Ayer Susana Díaz pues ya hizo de oposición en la investidura de Moreno Bonilla, pero parece que es que en el gobierno no y en el PSOE de Sánchez no quieren esperar, no lo sé. Mira, ha hablado Carmen Calvo diciendo esto sobre Susana Díaz.
Partidos están por encima de los intereses personales, somos instrumentos
los
para
partidos
servir al país.
Están por encima de los intereses personales, aviso Susana Díaz. Y Ábalos, ministro de Fomento y hombre, digamos, mano derecha en el partido de Sánchez, también muy explícito.
Tener la grandeza de ponernos, como siempre, a consideración de esa militancia que nos pone y también nos debe quitar.
Pues Ábalos también ha sido muy explícito, pero es que se la quieren cargar antes de las elecciones de mayo.
Se tiene pinta, ¿verdad?
No sé, o sea, en principio íbamos a estar en tregua hasta que hubiese elecciones. ¿Qué crees que está pasando?
Yo creo que Pedro Sánchez no va a perder la oportunidad de cortarle la cabeza a Susana Díaz después de todo lo que ha pasado entre ellos. Y vamos, es que al escuchar las declaraciones tanto de Calvo como de Ábalos, es que está bastante... Sí. Vamos, yo lo veo bastante claro, ¿verdad?
Van a por ella.
Pero yo creo que sí.
Carlota Quintana, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your A team. I wanna be your end game, end game. Big reputation, big reputation. Oh, you and me, we got big reputations. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana y cuando te acuestas? ¿Miras el teléfono móvil? ¿Es lo primero? Si no es lo primero, a lo mejor es lo segundo, como mucho lo tercero. En mi caso suele ser eso, lo segundo, lo tercero que hago. Bueno, no te preocupes, no estás solo. Más del 50% de los españoles resulta que hacemos lo mismo. Mirar el teléfono móvil es lo primero y lo último que hacemos cada día. Más del 25% de la población es incapaz de estar más de una hora sin mirar el teléfono móvil, hasta tal punto que ya hay muchos que se consideran adictos al móvil. Más de 7 millones y medio de personas. La cosa empieza a ser un problema, un problema para mucha gente. Pues fíjate, en la Comunidad de Madrid se ha creado el Servicio de Atención para Adicciones Tecnológicas, que en sus 9 meses de funcionamiento ha atendido a más de 1.700 familias por adicciones graves de alguno de sus miembros. Y hay más. Norberto García es el director del Instituto Montesclaros de Reynosa, en Cantabria. Allí ni profesores ni alumnos pueden tocar el móvil durante las clases.
Bueno, pues nosotros hicimos, en primer lugar, me gustaría dejar claro que no se trata de prohibir por prohibir, sino de buscar espacios de liberación, de desintoxicación, de algo que se considera, yo creo que tú lo has dicho muy bien, la adicción del siglo XXI, sobre todo para nuestros adolescentes, ¿no? Que es la gente con la que, los alumnos con los que nosotros trabajamos.
Y han decidido cortar por lo sano, y desde el 7 de enero, desde que han vuelto de vacaciones de Navidad, ni los alumnos, ni los profesores, ni el resto de personal del instituto, incluido, fíjate, conserjes, puede hacer uso del móvil fuera de las zonas acotadas para ello. Alarmados por las cifras de adicción al móvil que te hemos contado antes, los profesores se pusieron en contacto con los padres y se pusieron manos a la obra. Había que tomar medidas que evitaran esos problemas de dependencia del móvil. Eso sí, avisaron a todos con tiempo.
Por eso nosotros lo que hicimos fue una campaña previa durante el mes de noviembre y de diciembre para informar a los alumnos grupo por grupo, nivel por nivel. Hicimos formación e información también a las familias de estos datos que son demoledores, ¿no? Prácticamente el 100% de los alumnos tienen el móvil, 90%, pero el problema es que su uso diario es irracional, es excesivo y superaría las 5 o 6 horas diarias si no hubiera algún tipo de freno.
Y es así, ¿eh? Es lo que dicen las estadísticas. 5 o 6 horas al día dedicamos a mirar el teléfono móvil si no ponemos remedio. Yo te invito a que hagas ese ejercicio. En algunos teléfonos móviles, yo por lo menos en el mío, me sale además un... cada semana, creo que es los sábados, automáticamente, aunque tú no lo quieras, te sale lo que has utilizado el teléfono móvil a lo largo de toda la semana. La primera vez que salió yo casi me caigo, o sea, del susto, o sea, no daba crédito. Luego te pones a analizar y efectivamente es así, pero a veces no somos ni conscientes, ¿no?, de que no paramos de mirar el móvil. Bueno, ya se considera la adicción del siglo XXI. El Instituto Montes Claros es un centro que da mucha importancia a la salud y a las costumbres saludables. Por eso preparan, entre otras cosas, desayunos saludables, hacen deporte también de la misma manera, y por eso decidieron que el uso irracional y excesivo del teléfono móvil era una cuestión también de salud.
Es un poco como antiguamente, como el tabaco. Yo recuerdo cuando los institutos se fumaba. Bueno, pues ahora a nadie se le ocurriría, ¿no? Pues yo creo que con el móvil seguimos ese camino, porque realmente nosotros trabajamos para que nuestros alumnos tengan lo mejor y entendemos y tenemos datos que nos dicen que esto es muy malo para ellos.
Bueno, pues resulta que muchos alumnos están notando esta falta de móvil, pero no se están poniendo nerviosos por ello. Todo lo contrario. Resulta que se dan cuenta de que ese tiempo lo están utilizando en otro tipo de cosas, seguramente mucho más productivas.
Sí, eso fue una anécdota que se produjo muy curiosa y es verídica, de una alumna de 15 años, muy buena alumna, por cierto, que al preguntársele qué va a ocurrir ahora en los recreos, ella decía, pues es que no he tenido más remedio que jugar al baloncesto. Ese detalle es muy significativo. O sea, los alumnos han dejado todo, han dejado de jugar, han dejado de participar muchas veces en deportes colectivos, en hacer otro tipo de relaciones sociales por el móvil, porque es su vida.
Bueno, a ver, el centro es consciente, como yo creo que lo somos todos, que no se puede poner puertas al campo. Hay una generación que ha nacido ya casi con el teléfono móvil, e incluso los que no han nacido con él, como estamos diciendo, también de alguna manera no paramos de mirar el móvil, casi no sabemos ya vivir sin él. Pero hombre, hay que racionalizar un poquito su uso. Y que se pueden hacer otras cosas muy interesantes, como esta alumna, que se había puesto a jugar al baloncesto o al tenis, por ejemplo, o a ver un buen partido de tenis, como el que posiblemente están disfrutando en Australia a esta hora, porque está jugando una española en el Open de Australia. Y dices tú, imposible. A ver, cambio horario, son en España las 4:47, hora menos en Canarias. ¿Qué hora es en Australia? ¿No puede estar jugándose en este momento un partido del Open de Australia? Pues creo que sí. Ángel García, compañero de Deportes COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está, hola, buenas tardes.
¿Pero qué hora es en Australia?
Buenas noches o madrugadas en Australia. Oye, que las niñas jueguen al tenis, pero por favor, que no lo hagan a las 2:48 de la madrugada.
¿Pero qué horas
es
son estas?
Es a la hora que están jugando Garbiñe Muguruza y Joana Konta, la británica. Ya te digo que es el partido que más tarde ha empezado en toda la historia del Grand Slam, por encima de las 12 de la medianoche en Australia. Y encima es largo, porque ha ganado el primer set claramente Garbiñe Muguruza 6-4, ha perdido el siguiente 6-7 y ahora van empate a 3, así que todavía queda un ratillo. Y ya te digo, el récord lo tienen a las 4:33 de la madrugada Hewitt y Baddatis en 2008, dos chicos. Espero que no se vayan tanto, porque las chicas ya sabes que juegan a 3 sets, no a 5, y deberían terminar en breve. Pero vamos, ya te digo, 2:48 de la madrugada en Melbourne.
Vaya horas.
Y por cierto, tiene historia el tema, porque les han ofrecido, no sé si sabéis que en el tenis, bueno, pues están fijados los partidos en una serie de pistas, pero claro, si en tu pista va muy lenta porque todos los demás partidos anteriores tardan mucho, pues a veces te mueven de pista. Dicen, bueno, oye, vamos muy tarde en la, como en este caso, la Margaret Arena, pues nos la llevamos a la pista 3. Bueno, pues cuando han querido llevarse este partido a la pista 3, han descubierto que estaba lleno de gaviotas, que hay muchas en Melbourne, y que estaba todo, creo que se puede decir hasta hora de la tarde, pues con mucha caquita de gaviota, y que no les daba tiempo a limpiarlo, y por tanto no podía mover el partido de una pista a otra, y han tenido que esperar a que terminase.
Por culpa de las gaviotas.
Efectivamente, a que terminase el partido en la pista donde estaba previsto que jugasen, y por tanto que jugasen en esta Margaret Court Arena.
Oye, Ángel, yo siempre tengo curiosidad, cuando un partido se retrasa tanto, ¿qué hacen los tenistas mientras tanto? ¿Cómo ocupan ese tiempo?
Depende cada uno. Rafa Nadal, que creo que te suena, juega al al parchís. Y además se lo toma muy, muy, muy en serio con su equipo. Tiene una clasificación durante todo el año y, vamos, estar el primero en esa clasificación se cotiza muy alto. Luego hay gente que se dedica, pues eso, a escuchar música, a ver series en el iPad. El problema de esto es cuando te activas, porque claro,
es una cuestión también de estar en forma, ¿no?
Claro,
para el comienzo del partido.
Los tenistas justo antes, bueno, por ejemplo, Rafa tiene la costumbre de darse una ducha de agua helada y hacerse para salir activado, digamos que tener el cuerpo ya en tensión.
Pero
y demás.
helada,
o sea, agua congelada. Entonces, ¿qué pasa? Que luego empieza pues a pegar sus saltos, sus movimientos y demás para salir con el cuerpo activo después de que su fisio Rafa Moimo le vende los dedos. ¿Qué pasa? Que esa rutina la sueles hacer pues una hora antes de que empiece el partido, más o menos, pero es que no sabes cuándo va a empezar el partido, con lo cual a veces te activas, te desactivas un rato porque se van al quinto set, vuelves a activarte un poquito después. O sea, es una profesión realmente complicada la del tenis, porque nunca sabes cuándo empieza el partido y, por supuesto, nunca sabes cuándo termina. Esto no es como, pues, como el fútbol o cualquier otro, que todavía jugamos a las 5 de la tarde y en 90 minutos, salvo que haya prórroga, hemos terminado.
¿Cómo ves a Garbiñe Muguruza?
Bueno, bien. Yo creo que está jugando un buen partido. Se le ha escapado ya ese segundo set, cuando ha tenido oportunidad incluso de romper con el servicio de Joana Konta, ponerse 5-4 a su favor y saque. Ha tenido ahí un par de puntos que no ha jugado muy allá y podía haberse llevado ese juego. Ha sido decisivo para meter en el partido de nuevo a la británica, y ahora en el tercer set es que está todo igualadísimo. Ten en cuenta que Konta es una tenista bastante buena, que el año pasado, no, hace dos años, perdón, 2017, llegó incluso a semifinales de Wimbledon, pero es verdad que llevaba un año muy, muy malo el año pasado y está volviendo a reencontrarse, igual que Garbiñe, que tampoco tuvo un buen año pasado. Bueno, yo creo que debería
que
meterse en la
con
siguiente.
Con Garbiñe nunca se sabe, ¿no?
Sí, ya sabes que es cal o arena. Nunca sabes si te va a ganar el torneo, como ha ganado tres Grand Slams, o va a perder eso en primera, en segunda, en tercera ronda, y de hecho ha perdido contra tenistas de bastante menor nivel que Joana Konta.
¿Y cómo has visto a Nadal en sus dos primeros partidos?
Pues bastante bien, pero como él dice, no son referencia del todo. Porque, claro, lleva tanto tiempo sin jugar que han sido dos tenistas de un nivel bastante inferior a él, incluso, bueno, pues tenistas que se juegan muchas bolas, que arriesgan mucho, que fallan mucho. Entonces, bueno, necesitamos verle ante un tenista de cierto nivel, y es lo que va a pasar mañana a las 9 de la mañana ante Álex de Miñaur, un chico que, por cierto, su madre es española y pudo jugar para España, pero decidió irse a Australia, se fueron sus padres por trabajo, le apoyó más la Federación Australiana que la española, y juega para Australia, y viene de ganar un título hace cuatro días en Sydney. Es muy jovencito, 19 años, pero es muy bueno. Y yo creo que va a ser la primera prueba de nivel. Si Rafa Nadal saca con autoridad ese partido ante Álex de Miñaur, podemos empezar a hablar de que Rafa está bien y de que puede pelear contra cualquiera en esta zona del cuadro. Y luego ya, pues palabras mayores a partir de semifinales, que sería en principio con Roger Federer, o de la gran final, que sería en principio y por ranking con Novak Djokovic.
Bueno, pues ojalá esté bien, de verdad. Bueno, Garbiñe acaba de ganar
4-3.
A ver cómo acaba
Nos
este partido.
Nos quedan un par de ellos más.
Gracias, Ángel García, perdona, sí, ya te he cambiado
el
nombre. Gracias, desde Australia, altísimas de la madrugada.
Casi a las 3 de la madrugada, yo entiendo que es difícil.
Sí, para ti, para mí no, para mí son las 5 de la tarde, poco menos. Gracias.
Un abrazo.
Y con los oyentes hablamos del frío.
Del frío, sí. Y vamos a resolver una duda que teníamos con las calefacciones de los camiones. ¿Sí?
¿Qué dicen?
Pues venga, nos lo cuentan en el 607-15-0602.
Buenas tardes, equipo. Mira, aquí Rafael dándole fuerte a la rosca aquí. Ay, vamos de Alicante para Tarragona. Claro, tenemos la calefacción del camión, que funciona cuando el motor está arrancado. Y después tenemos también lo que es el calefactor autónomo, que eso va ahí con la batería y cogiendo un poquito ahí de gasoil del depósito. Por aquí no es obligatorio, pero en países como Alemania y tal, es obligatorio tenerlo instalado. Si no, multa que te crío con los VAR. Venga, un saludo a todos los compañeros. Venga.
Pues un saludo a todos los compañeros y sobre todo a los que esta noche pondrán en marcha esa calefacción con batería.
Pues fíjate, Rafael va para Tarragona, pero este oyente está en Polonia.
Hola, muy buenas tardes. Aquí un camionero en ruta. Tenemos una calefacción autónoma que no hace falta tener camión arrancado. Va con un quemado de gasoil y, claro, yo estoy en Polonia y estoy a menos 15 grados y si no, a ver cómo voy a dormir. Venga, un saludo.
Oye, pues gracias por la aclaración.
Aclarado
¿eh?
Queda, ¿eh?
Sí, y hay muchas más, ¿eh? Gracias a todos.
Gracias, sí. Gracias por llamar. En cuanto hacemos un llamamiento a los oyentes, ya tenemos la respuesta.
Mucho
fenomenal.
Camionero en
diálogo permanente. Esto.
Qué bien, qué bien.
Y además muchos camioneros en muchísimas partes de Europa, pasando muchísimo frío. Ahora mismo 15 claro. grados bajo cero en Polonia. Qué
eso ya es frío, ¿verdad?
Eso
ya
es frío, sí. ¿A partir de cuándo consideramos que hace frío?
Exacto.
Pues fíjate,
Para ti, por ejemplo, Rosa, ¿a partir de cuándo
hace frío? Yo creo que 23 grados bajo cero para mí es estupendo. Yo creo que ahí ya hace frío. Ahí no discuto con nadie. Eso nos dice un oyente que lo vivió en Bosnia. Y mira lo que nos dice una madrileña.
Fernando, ¿sí? No tengo calefacción ni televisión y no paso frío. Sois unos exagerados. Hola, buenas tardes.
¿Qué te
bueno,
parece?
¿De dónde nos llama?
Esta mujer, se lo he preguntado, vive en Madrid, enfrente del Senado.
¿Y dice que no pasa frío?
No, dice que siempre va en manga corta, en la calle se pone un plumas normalito, que duerme en pijama corto y cuando sale a nadar a las 10 de la noche que no tiene frío. Y
¿sale
que
a nadar a las 10 de la noche?
Sale de nadar.
Ah, sale de nadar.
Es de otra pasta.
A las 10 de la noche sí. Y el agua dice que no está caliente.
Es de otra pasta especial, ¿eh?
Completamente, porque bueno, en Madrid hace frío por la noche y por las mañanas.
Que Nadal se pega una ducha de agua fría antes de salir a competir.
Pero eso es porque yo creo que...
Para activarse.
Sí, te prepara para... como la... Como los finlandeses. No, como los finlandeses cuando se toman una sauna.
Notas de voz sobre el frío en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.